Andrea, al inicio de nuestro espacio aquí en Al Fin de Semana, esta mañana de domingo, que de manera particular la medianoche de este domingo y el inicio de una nueva semana, de un nuevo día este lunes, está marcado por un anuncio, la entrada en vigencia de un cese el fuego bilateral. Evidentemente, durante los últimos meses, de manera recurrente, hemos escuchado hablar de ese tema desde un punto de vista político y militar. El cese el fuego fue prácticamente un referente del distanciamiento de opiniones y de posturas del gobierno y la guerrilla, entre quienes pedían un cese el fuego bilateral, entre quienes lo hallaban inadmisible como una claudicación en algún momento de esa negociación, y al final la decisión que se ha adoptado de consenso luego de conocerse los acuerdos. No es la primera vez que se habla de este tema. Ya durante el gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt se había hablado de un cese el fuego bilateral, y en ese momento incluso su entonces ministro de la Defensa, el general Landazábal, se había opuesto de manera férrea, insistiendo que el cese el fuego era una cosa que las fuerzas militares y el gobierno no iban a conceder. Y luego también, en el contexto de otras negociaciones, como con el M-19, el EPL, incluso autodefensas, el tema fue tratado, fue concertado y al final entró en vigencia. Pero un experto, el profesor Jorge Restrepo, que además se convirtió en profesor aquí en la sala de redacción durante estos días para explicar los acuerdos, las consecuencias, para contestar las preguntas de los periodistas de la sala de redacción, está con nosotros. Él es el director del CERAC, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, y la conclusión de esto, que entrará en vigencia a la medianoche, ¿es consecuencia de qué? Contextualícenos un poco, profesor Restrepo, con el muy buenos días, de lo que significa lo que hoy se inicia como final de qué, cómo se dio ese debate y cuál es al final como el contexto de lo que empieza y entra en vigencia después de la medianoche. Profesor Restrepo, buen día.
Muy buenos días, Indalecio, muchas gracias por invitarme. Yo creo que lo primero que hay que resaltar es que la violencia, o digamos la fuerza, el uso de la fuerza, dejó de tener sentido en la confrontación entre las FARC y el gobierno. Ya de tiempo atrás, tanto la fuerza pública, el Estado, como las FARC se habían dado cuenta que no les servía para nada seguir adelantando en el campo de batalla estrategias militares, que no les servía a la guerrilla ni el secuestro, ni el terrorismo, ni las acciones militares, pero también al gobierno, que eso lo que podía afectar era esta negociación. Y ya llegado a un acuerdo, pues no tenía sentido seguir con acciones ofensivas de parte y parte, y eso explica por qué el gobierno del presidente Santos ha decidido parar esas ofensivas militares. Además, hay que considerar que en cuestión de menos de un mes, vamos a tener un cese bilateral del fuego y de hostilidades, y se iniciará el proceso de dejación de armas. De manera que es eso, ya no sirve para nada la violencia, y eso es una gran noticia, que la sociedad colombiana, si se quiere, se ha dado cuenta que el conflicto no lleva a ninguna parte.
Profesor, ¿qué significa, en términos del derecho internacional, en términos de lo que podría colegirse de esa definición? Tal vez la usamos de manera cotidiana, pero tal vez no conocemos un poco de la implicación de lo que significa eso que usted menciona, el cese del fuego y hostilidades, en términos de responsabilidades internacionales, del derecho internacional.
Bueno, esto supondría que ni las FARC ni la fuerza pública pueden, y esto sería el día de, como digo, a finales de septiembre, cuando se firme oficialmente el acuerdo final que se logró. Esto significa que ninguna de las partes puede adelantar operaciones militares de ningún tipo, incluyendo todas aquellas del lado de las FARC que suponen obtener rentas del crimen organizado. En ese momento las FARC tiene que parar todo tipo de actividades como las relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, de manera oficial y a través de la verificación del mecanismo de verificación. Claro, también tiene que parar oficialmente el reclutamiento, porque fíjense que hasta ahora lo que tenemos son gestos unilaterales de parte y parte. De un lado del gobierno, en el sentido de no adelantar estas operaciones militares, pero del lado de la guerrilla, pues ellos habían también dicho en algún momento que no iban a tener extorsiones. Pero ¿y qué pasa con la minería ilegal? ¿Qué pasa con el narcotráfico? Ese tipo de cosas solamente va a suceder cuando estemos en el día de... Por ahora lo que hay, digamos, es dos ceses unilaterales. Uno de parte de la guerrilla y otro de parte del gobierno, un cese unilateral mutuo, si se quiere, que algunos han llamado bilateral, pero yo diría que es un cese unilateral mutuo.
Profesor, la posibilidad de que el presidente Santos anunciara esta tregua definitiva a muchos, digamos, tomó por sorpresa, porque ya había sido descartada en alguna oportunidad mientras no se contara con la presencia de verificadores internacionales acá en el terreno. ¿Cómo está prevista esta verificación en términos ya prácticos?
Sí, Andrea, muy buenos días. En realidad no tiene una verificación. El presidente pidió a las Naciones Unidas que verificara esta situación de cese unilateral de la fuerza pública, pero déjeme decirle dos cosas. En primer lugar, en las Naciones Unidas no está lista aún y no tiene un mandato tampoco del Consejo de Seguridad en esa misión para poderlo verificar. Sin embargo, yo debo decir que no creo que haya ninguna necesidad de verificación, porque si hay una institución que es cumplidora del mandato que le da el presidente de la República, han sido las fuerzas militares. No hay necesidad de un organismo de verificación de las órdenes que da el presidente de la República. De lo que tenemos que estar es muy atentos qué sucede en estos 20 o 27 días de aquí al día de... Y cuando digo estar muy atentos, pues somos nosotros, los medios de comunicación, la gente que vive en las zonas donde hay presencia de las FARC, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, para poder reportar cada una de esas eventuales violaciones que haga la guerrilla. Yo no me preocuparía por algún tipo de operación de la fuerza pública hoy en día. En el pasado sí hubo, digamos, operaciones de la fuerza pública que afectaron procesos de paz, el del M-19, el de la corriente de renovación socialista, pero hoy en día yo creo que la fuerza pública es tremendamente cumplidora de las órdenes que emite el gobierno.
Ha cambiado, digamos, ese panorama, porque comentaba justamente de la férrea oposición que en su momento las propias fuerzas militares, en cabeza del general Fernando Landa Zaval como ministro de la Defensa, pues había hecho a la decisión del gobierno del entonces presidente Belisario Betancur de terminar un cese el fuego bilateral. Pero usted mencionaba que el compromiso, evidentemente, es el de cesar, por ejemplo, actividades relacionadas con la naturaleza criminal de la guerrilla, como la minería ilegal, el narcotráfico. Si hay un operativo para combatir un cultivo ilegal, para destruir un laboratorio, para conculcar, para decomisar máquinas que se dedican a la minería ilegal, ¿eso podría ser considerado como una violación del cese el fuego, con tanta susceptibilidad que puede haber alrededor de un tema en el que por primera vez pues empieza a decretarse un fuego bilateral, o usted, o como usted lo menciona, fue un fuego unilateral compartido entre guerrilla y gobierno?
Pues ese es un riesgo que subsiste, ese que usted menciona, de una posibilidad incluso de un combate de encuentro. Sin embargo, yo creo que es un riesgo menor, y de hecho la decisión del presidente de parar los operativos militares reduce ese riesgo. Yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a ver una gran cantidad de movimientos de tropas de las FARC acompañados de la Cruz Roja Internacional preparándose para ese proceso de concentración hacia el día D. De manera que yo creo que esto reduce los riesgos y va a ser un mes muy diferente. pero un mes en el que sin lugar a dudas va a haber riesgos. Ahora, insisto, son riesgos menores, Indalecio, porque en el último año y 13 meses ha habido solamente, entre comillas, 21 combates, solamente 16 eventos de las FARC que uno pudiera catalogar de acciones unilaterales. En los últimos 60 días no hemos visto ni un combate, ni una acción unilateral ofensiva de las FARC. Esperemos que la situación siga así y claro, la fuerza pública tendrá que tener mucho cuidado en las operaciones contra el crimen organizado y en las operaciones contra el ELN y contra los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, que no pueden parar. Sin embargo, yo no dudo del profesionalismo que tiene la fuerza pública y de la gran capacidad que tiene para aislar esas operaciones y no generar riesgos a las FARC. La fuerza pública puede y estoy seguro que lo va a hacer.
Profesor, usted que a través de CERAC justamente había hecho un análisis de todo el devenir de esos ceses el fuego que fueron unilaterales en su momento, usted que conoce, digamos, el contexto histórico de lo que ocurrió alrededor de ello, ¿nos podría referir cuál es un momento especialmente difícil, complicado, que tal vez fue muy complejo de manejar de una eventual violación o de un momento con un entorno político difícil? ¿Cuál es tal vez como antecedente de este cese al fuego bilateral que entra en vigencia a las 0 horas, un momento particularmente difícil de este mecanismo?
Fíjese usted que este fue un proceso de paz que transcurrió con pocas crisis. Yo diría que hay dos, en particular la más profunda fue la del ataque de la guerrilla de las FARC a este destacamento militar en Buenos Aires, en Cauca, apenas en mayo del año pasado, si no estoy mal fue el 20 de mayo del año pasado, en el que murieron 11 soldados del ejército de Colombia. Estamos hablando de hace 13, 14 meses. Ese fue, sin lugar a dudas, el momento más donde hubo una crisis más fuerte, que yo creo que llegó a poner en duda la continuidad de las negociaciones y que fue aprovechado positivamente por las dos partes en el sentido de llevar a negociar estos acuerdos de desescalamiento que tuvieron lugar o que se pusieron en práctica desde el 20 de julio del año pasado. Acuerdos que incluían del lado del gobierno solamente la suspensión de los bombardeos y una reducción continua de las acciones militares en contra de las FARC, y del lado de las FARC volver a ofrecer y mantener ese cese unilateral del fuego, que hoy en día es reciprocado por el gobierno. Yo creo que ese fue el punto crítico. Tal vez el otro, el secuestro del general del SAT en el Chocó, que uno diría que fue un evento fortuito, porque pues el general se metió en la boca del lobo.
Evidentemente, en una circunstancia particular. Profesor, discúlpenos haberlo despertado un domingo, el que madruga todos los días para acompañar en la mesa de trabajo a nuestra directora Yolanda Ruiz, pues hoy lo levantamos sí, un poco más temprano. Discúlpenos, no, por favor, y le agradecemos de verdad infinitamente que nos hubiera acompañado esta mañana.
Es un gusto estar con ustedes.
No lo volvemos a hacer, gracias. Profesor.
No, no hay ningún problema. Un placer poder escuchar a Andrea y a Italecio.
Un abrazo,
un
profesor.
Un abrazo, profe.
El profesor Jorge Restrepo, el director del CERAC, docente de la Pontificia Universidad Javeriana.